Y hoy vamos a repasar el Salmo 23, que muchos tienen de, a lo mejor de memoria. Siento mal por algunos, como mi esposa, que me ha escuchado enseñarlo en inglés. Hace un mes, ¿tres meses? No, desde el memorial de mi papá, más o menos hace un mes, falleció mi papá hace casi tres meses. Tuve el privilegio de hablar en el, pues no era funeral porque se habían quemado su cuerpo, pero ahí estamos recordando su vida, porque tenía vida eterna. Entonces fue una celebración solemne, y hace dos domingos estaba en Medford y compartimos de este salmo, y también en Cannon Beach hemos visto, pero sigo aprendiendo más. Yo creo que pudiera enseñar tres o cuatro veces más de ese salmo. Está lleno. Pero vamos a orar y entrar. Y tenemos hasta las...
todo el tiempo que quieras.
Dos. David me va a decir, tengo 15 minutos. Vamos a orar. Padre, gracias que sí eres el buen pastor. Y más bien es un título de tu hijo. Y pedimos que nos animes, nos consuelas, nos des un deseo de andar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Yo voy a poner mi chamarra, tengo frío. Es la vejez. Pues, quisiera hablar un poquito de pastores. El que escribió el Salmo era un pastor, David, ¿verdad? Él pastoreaba ovejas y después pastoreaba personas. Porque se usa... este título tanto para pastorear animales como a personas, y era un trabajo peligroso. David habla de que una vez un oso agarró de sus ovejitas y él corrió tras el oso y le pegó. Lo mató y quitó su ovejito. Igual con un león. Imagínense peleando. Tal vez tenemos idea de qué tan peligroso era viendo en Isaías 31:4. Y no van ahí, solo escúchenme. Dice ahí, porque así me dice el Señor, tal como gruñe el león o el leoncillo sobre su presa, contra él que se reúne una multitud de pastores. Llamaron a los pastores cuando había un león que estaba aterrorizando a la gente o los ganados y tenían que salir a pelear. Pues el Señor es nuestro pastor y es valiente. No vayan a pensar que es un trabajo. Ahí estás en el pasto, acariciando las ovejitas, aburrido, tocando tu arpa. Sí había algo de esto, pero era un trabajo de personas valientes. Y qué curioso, estaba pensando hoy. ¿Era correcto nombrar a nuestro hijo David? Porque desde chiquito pastoreaba a su hermana. Abby nunca la soltaba cuando la tenía bajo su protección. Y es medio valiente, es medio loco, pues entra en cosas de incendios y muchas cosas. El otro día, a lo mejor ya han escuchado historias, pero decidió que quería entrenarse para rescate de ríos y de agua. Era voluntario, y ahí le van echando en el corriente y yendo a ¿cómo se llama los dams en inglés? ¿Cómo se llama?
Presas.
Yendo abajo de estos y dice que fue de aventura y digo, David, estás tocado. Pero...
Y es bueno para cazar ratas.
¿Para cazar qué? Oh, sí, también. Sí, muchas cosas. Pues, entonces, dice David, un pastor, que el Señor, Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento, eres su pastor. Pero quiero que yo creo que cada cosa que se dice en este Salmo se puede decir de Jesucristo también. No tienen que ir otra vez aquí, pero en Génesis 48 está Jacob ya muy grande, está por bendecir a algunos de sus nietos. Y él dice esto con José, su hijo ahí, dice, el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a esos muchachos. Qué interesante que habla de Dios, su pastor, pero menciona el mensajero o el ángel que le había rescatado de todo mal. Dos seres. ¿Quién es este mensajero? Es Jesucristo. Todos los que estudian mucho la Biblia creen que Jesús sale en el Antiguo Testamento y es el ángel del Señor. No quiere decir que necesariamente era un ángel, un mensajero. Entonces menciona Jacob de que tanto Dios había sido su pastor, pero el ángel, Jesús, que no es un ángel, es un mensajero, pero se traduce aquí como ángel, le había rescatado también. Y Dios mismo, Dios el Padre, en Zacarías 13, 7, y no tienen que ir ahí tampoco, ahorita van a ir. En medio de mucha profecía acerca de lo que va a suceder en los últimos tiempos, dice esto, despierta espada contra mi pastor. Dios está hablando. Y solamente Dios puede hacer que un objeto que no tiene vida despierta. Y a lo mejor está hablando simbólicamente. Pero dice, despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío. Esta persona que iba a recibir la espada era hombre compañero de Dios Padre. ¿Quién será? Pues es Jesucristo, para que sepan. Declara el Señor de los ejércitos. Y luego dice, iré al pastor y se dispersarán las ovejas y volveré mi mano contra los pequeños. En Mateo 26:31, Jesús está poco para ser entregado, acaban de celebrar la cena del Señor, y él cita este salmo y dice, soy yo. Dice esto, dice, entonces Jesús les dijo, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Entonces, puede ser que David también sabía de Jesús. Por lo menos el pastor de David, quien es Yahweh, sí sabía de Jesús y le llama pastor. En el Nuevo Testamento, Jesús está llamado el buen pastor en Juan 10:11. Es el príncipe de los pastores en 1 de Juan 5:4. Es el gran pastor de las ovejas en Hebreos 13:20. En sí, las tres personas de Dios nos pastorean. Ahí en Mateo 28 dice, cuando te bautizas, entras en una amistad, pues bautizas en el Espíritu. Cuando crees en Cristo, estás bautizado y entras en una amistad tanto con el Padre como con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y los tres nos pastorean. Aún el Espíritu Santo, Él nos guía, es lo que hace un pastor, ¿verdad? Pero tal vez más en la persona de Jesús vemos este trabajo de Dios y este título de ser pastor. Y ahí en Juan 1, Él es quien hace visible el Dios invisible y vemos un pastor muy bueno. Pues, versículo 1, y si pueden ir ahí, Salmo 23, versículo 1. Y David dice, el Señor es mi pastor. Pues yo creo y espero que todos aquí pudiéramos decir esto, es mi pastor. Y dice, nada me faltará. Pues, ¿qué has faltado en tu vida después de conocer a Cristo? Tal vez hay momentos de escasez, ¿verdad? Pero nunca nos falta nada. Y hay muchas promesas en el Nuevo Testamento. Pensamos en Filipenses 4:19. Dios proveerá a todos. Dice, y mi Dios proveerá a todos sus necesidades conforme sus riquezas en gloria. Y Cristo dice, por tanto, no se preocupen, Mateo 6:31. Diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Y dice Cristo, su Padre Celestial sabe que necesiten todas esas cosas y va a proveer. Entonces, si Dios es tu pastor, no vas a faltar nada. Y luego dice aquí en el 23:2, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce, y luego dice, Él restaura mi alma. Verdes pastos. Pues yo pensé al leerlo las primeras veces que le llevaba ahí a los verdes pastos para comer, ¿verdad? No, no le lleve a los verdes pastos para comer. ¿Para qué? Según David, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Dice Cristo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes, Mateo 11:29, y aprenden de mí que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para tu cuerpo, no, para sus almas, algo más profundo, aunque la palabra alma puede ser traducido vida, como vamos a ver. Pero dice David, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Es interesante que cuando Cristo está por alimentar 5,000 hombres, aparte sus mujeres y esposas, dice en Marcos 6:39, y no van ahí, dice, y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre hierba verde. Y unos momentos antes de esto, él había planeado apartar a sus apóstoles, a sus discípulos, a llegar a un lugar solitario y para descansar un poco. Y ahí en paréntesis dice en Marcos 6:31, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Necesitaban descanso y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Cristo estaba pensando en ellos, necesitaban ir a descansar. Pero ¿qué pasa? 33, Juan 6:33, pueden ir ahí si quieren. Dice, pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá de pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. No había descanso. Pero al desembarcar, Cristo vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles y luego les da de comer y les hace descansar allí en pastos verdes. El otro día Arlene y yo fuimos a The Halem Falls. Algunos tal vez han ido ahí, está como 40 minutos de Cannon Beach. Y ahí hemos llevado jóvenes a acampar, hemos ido a acampar como familia. Pero subiendo el río un poquito, hay áreas de aguas profundas y como tipo cascada, pero subiendo algo, el río, ni sé cómo se llama, Nehalem River, no creo, quién sabe, pero se abre y llega a ser muy ancho, el doble o triple de este edificio, y baja, ¿o tú has ido, Brenda? Y baja el agua mucho, y hay áreas donde está un poquito más hondo, pero ahí va toda esa agua y se ve tan tranquilo. Hay montañas, está en una valle, un valle, hay mucho árbol, y tú te quedes ahí y quieres, sientes un descanso para el alma. Yo creo que por eso describió aguas de reposo, me conduce. Pero noten lo que sucede cuando Dios nos hace descansar. Dice 3, Él restaura mi alma. Hay veces cuando necesitamos ser restaurado, ¿verdad? Por X razón, por el estrés de la vida, por las preocupaciones, a veces por nuestro pecado, nos alejamos de Dios y Dios dice, ven, vamos a descansar. Déjame descansar tu alma. ¿Por qué pudo Dios? ¿O qué fuera necesario para que Dios pudiera hacer descansar nuestra alma? Vamos ahora a Juan 10, por favor. Esos dos pasajes, Juan 10 y Salmo 23, hay mucho que, pues, corresponde. Pero aquí en Juan 17, Jesús dice de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pues déjame decir algo antes de hablar de este descanso que el Señor da a nuestras almas. Hay otros pastores ahí que no son pastores, pero se fingen de ser pastores. Son salteadores más bien y quieren matar, robar y destruir. Hay uno en particular quien los domina, es Satanás. Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque quieren lastimar a las ovejas. Aquí está hablando de ovejas y no sé simbólicamente, pero no vayan a pensar que no hay peligro ya que somos creyentes. Podemos acostumbrarnos a la voz de extranjeros y o voces del mundo y sentirnos cómodos y ahí vamos. Y si veis todo el pasaje, dice, las ovejas no siguen a esos extraños porque no conocen su voz. Pero si estamos constantemente escuchando las voces de extraños, cuidado. Puede ser que te engañes, ¿verdad? Pero aquí llegamos en el 11. Eso fue gratis. Otro mensaje. Juan 10, 11 dice Cristo, yo soy el buen pastor da su vida, o puede ser traducido alma, por las ovejas. Para que Dios pudiera restaurar nuestra alma, Cristo tuvo que dar su alma. Y 3-4 veces menciona esto en este pasaje. También en el 15 dice al final, y doy mi vida por las ovejas. 17, por eso el Padre me ama, porque doy mi vida o mi alma. En la misma, cuando tradujeron, ¿cuál es la palabra? El Antiguo Testamento a otro idioma griego, se llama la Septuaginta, usaban esta palabra alma que encontramos aquí en Juan 10, cuando dice, Él restaura mi alma. Entonces, para que nosotros pudiéramos tener almas restauradas, Cristo tuvo que dar su alma. Tuvo que morir por nosotros en la cruz. Él pierde su alma para restaurar nuestra alma. Pues, para ser restaurado, primero necesitas ser reconciliado tu alma. Entonces, pero hay tiempos cuando en el andar en la vida necesitamos ser restaurado. Entonces, se puede referir a los dos, a la restauración inicial, cuando creemos en Cristo, y después, cuando andamos con Cristo y tal vez nos alejamos, o tal vez estamos cansados y hemos perdido la perspectiva eterna que Dios está en control. Wow. Quisiera que leyéramos, si quieren ir conmigo, primero de Pedro 2:25. Dice, pero ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus, misma palabra, almas. Nosotros andaban descarriados. Es interesante, si buscas la manera que traduzcan esta palabra, lo pueden traducir también, pero ustedes andaban engañados. Y el gran engañador, según Apocalipsis, es Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Pero Cristo, dice, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Cristo es el pastor de tu alma. A veces cuando yo pienso en el alma, pienso en lo que es no material. Si estoy en un accidente y David llega a rescatarme en su ¿cómo se llama de los bomberos? ¿Los qué?
Ambulancia,
¿cómo se llama lo largo? Donde vienen con esas mangueras.
Camión de bomberos,
ándale, llega ahí. Y resulta que estoy en un accidente y he perdido mis dos brazos y piernas, imagínense. Pero hay gente que sobreviven. Y ahí van poniendo tourniquets, quién sabe cómo se llama en español, pero para, apagar las venas que no siguen corriendo. Por fin me llega al hospital David y dice, papá, ¿eres tú? Yo dije, sí, sí soy yo. Eres mi hijo. ¿Te acuerdas cuando, y puedo hablar con él y él tranquiliza porque aunque no tengo piernas ni brazos, soy yo de todos modos. Hay algo más profundo que el cuerpo y Cristo pastorea lo más profundo de nosotros. Y no solamente es el pastor de nuestra alma, es el guardián. Es la misma palabra, va relacionado con la palabra anciano. Es el quien cuida, supervisa nuestras almas. Pues, a lo mejor podemos decir mucho más, pero vamos a seguir. Vamos a la segunda parte del versículo 3 de 23, de Salmo 23. Dice David, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Cuando tú confías en Jesucristo, te da un nuevo corazón que es sensible a su palabra, pone su espíritu dentro de ti para que deseas hacer las cosas justas. Pero Él mismo nos va guiando por senderos de justicia. Es por su nombre, por amor a su nombre. Quiere proteger su nombre y tú ya lleves el nombre de Jesús. Y dice, no voy a dejarte jugar con el pecado. Estás llevando mi nombre. Yo, puedo pensar tristemente en tiempos después de ser creyente, aún siendo casado, cuando hubiera entrado a todo dar a un pecado. Me estaba jalando tanto. Y Dios en su misericordia cerró las puertas para que no pudiera entrar ahí. Y ahora estoy avergonzado de haber deseado pecar de tal manera. Pero Él nos guía por senderos de justicia, ¿verdad? Por amor de su nombre. Estoy brincando muchos versículos. Vamos al versículo 4. Dice David, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Yo creo que este versículo es el versículo que Dios trajo a mi mente cuando mi papá estaba en el hospital con COVID, y yo visitándole por una ventana y pudiéramos comunicar. Pero empecé antes de ir al hospital de memorizar de nuevo el Salmo 23, porque de niño había memorizado el Salmo, y empecé a meditar cómo puedo animar a mi papá, porque estaba algo desanimado, ya no pudimos acercarnos. Por unos días pude acercarle en el hospital, y luego cuando lo subieron a terapia intensiva no me permitían entrar con él. Y fui el único que acercaba a su ventana, porque solo permitían después del tiempo una sola persona. Y pensé en este versículo. Yo creo que el Espíritu Santo me trajo este versículo. Y hablábamos del Salmo 23. Yo le compartía. Y un día, cuando él estaba muy desanimado, y tal vez no pensando 100% bien por el medicamento que le estaban diciendo, le dije, papá, ¿tú me puedes decir el Salmo 23? Y ahí me iba recontando de memoria, y no sé hace cuánto tiempo había recitado, ¿es la palabra? Recitado el Salmo, pero me lo hizo. Faltaba una frase que otra. Y allí nos estábamos consolando, por lo menos yo estaba consolando a mí mismo. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, tiempos peligrosos, tiempos muy difíciles, dice David, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Nunca nos va a abandonar, ¿verdad? Conocemos aún Mateo 28. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en Hebreos también dice, nunca nos abandonará, nunca nos desamparará, ¿verdad? Su presencia va a estar con nosotros. Y no solamente su presencia, David puede ver su vara y su cayado y le infundían aliento. La vara, pues creo yo, que lo usaban para pegar a los malos animales, los lobos y osos y leones que venían. El cayado con curva, un palo, usaba tal vez para rescatar una oveja que había caído en un hoyito, o para guiar, o no sé qué. Pero creo que David, al meditar en los atributos de Dios, que uno es todopoderoso, y segundo, le encanta salvar y puede salvarnos de lo que sea, le infundían aliento. Y nos debe también infundir aliento a pensar en esto. Nada está fuera de su control. Y quería leerles un versículo, a ver si lo tengo aquí. Ándale. Pues solo escuchen. Salmo 80, versículo 1. Dice, presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño. Está hablando de Israel. Tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Tu pastor, el Padre, está sentado encima de los querubines. Estamos hablando en el cielo, donde están esos ángeles poderosos. Él está ahí sentado. Todo está a su disposición, de todo. Y Él es tu pastor. Y cuando pensamos en Jesucristo, pensamos en Mateo 24:30. Y Cristo está hablando y dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando tú estás en una situación de sombra de muerte, solo recuerdas quién es tu pastor. Ande en las nubes con gran poder y gloria. Vive arriba de los querubines en el cielo. Y Él es tu pastor. Él sí puede rescatar. Él es soberano. Ahora regresamos a Salmo 23. Y dice David en el 5, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es increíble que David podía comer con sus enemigos ahí de cerca. Pero Dios aquí es un siervo, como Jesucristo. Venía a servir y buscar a pecadores, ¿verdad? Pero prepara Dios una mesa delante de David en presencia de sus enemigos. Y ¿sabes qué? David pudo estar tranquilo y comer. Pueden, imagínense comiendo y hay enemigos. No, pues estaría de alerta. Pero, mira, hay muchos enemigos en la vida. Y Satanás, ahí está. Pero nosotros podemos hasta comer lo que Dios nos da con tranquilidad. Y dice, has ungido, mi pastor, mi cabeza con aceite. Y dices, pues no quiero que eche aceite a mi cabeza, por favor. No es parte de nuestra cultura, pero en el tiempo de Cristo y también antes, en el tiempo de Israel, ungirse a alguien con aceite de olivo era para bendecirlo. Mira lo que Cristo dice. Están en casa de Simón, no tienen que ir si no quieren. Ahí en Lucas 7:44. Y le dice a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y tú no me diste agua para los pies. Pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Era común, tal vez después de andar en el sol de Israel, estar sudando, tal vez hueles un poquito feo, pero cuando entrabas en la casa te ungían con aceite, tal vez con algo de perfume, y te revivías. Y dices, oh, ya puedo entrar y comer. Dios se fija en detalles de hospitalidad y de tus necesidades. ¿Es necesario tener aceite en la cabeza? No. ¿Es una bendición? Sí. Y así es el pastor con nosotros. Dice, mi copa está rebosando. Imagínense, para mí sería como tener un vaso de Starbucks con café continuamente entrando y saliendo y con crema. Estaría tan feliz, ¿verdad? Pero nos está dando algo mucho mejor y pensamos en lo que Él ofreció a la mujer samaritana. Y vamos a leer allí, pues no tienen que ir, no tienen que ir a ningún lado. Les voy a leer todo, ¿verdad? Él dice, a ver si lo encuentro. Ándale. Está, pues, si quieres pueden ir ahí. Juan 4:10, pues no los voy a esperar. Respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido y a él te hubiera dado agua, vida. ¿Qué tipo de vida nos da? Agua, vida. Es la mejor agua que hay. Cuando voy a la casa de David, no me ofrecen agua de bote. Tomen agua ahí de su cisterna, no sé, lo que sale ahí. No, a veces sí. Pero no me gusta. Soy tan chiquiado y tan... Yo quiero agua de bote. Pero Dios está ofreciendo agua viva. Y dice Cristo en el versículo 13 y 14 de Juan 4, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, una fuente de agua que brota para vida eterna. Esto es el agua rebosando que Dios ofrece a nosotros que creemos en Jesucristo. También ofrece alimento, como vemos aquí cuando dice, tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Y nuestro hermano leyó hoy de este alimento, el pan que desciende del cielo, que si uno come de ella, nunca morirá. Es Jesucristo. Y nunca vas a tener sed cuando comes de Él, porque Él satisface, ¿verdad? Versículo 6, ya llegamos a la última, ¿verdad? Yo creo que deben pararse para terminar. No vayan a dormir. Dice David al reflexionar en todo esto, dice, ciertamente el bien y la misericordia, Salmo 23:6. Me seguirán todos los días de mi vida. Cuando él pensaba que nada le faltaba, que Dios le había hecho descansar, Dios le había restaurado su alma. Recuerden una vez que pecó en gran manera, cometió adulterio, mató a un hombre, pero Dios restauró su alma. Hubo consecuencias, pero sí restauró su alma. Le había guiado por senderos de justicia. Estaba siempre con él, aún en lugares peligrosos. Usó su poder todopoderoso para salvarle. Le dio de comer. Pensó en los detalles de David. Aceite en la cabeza. Le dio de beber. Y David dice, ciertamente el bien me va a seguir y la misericordia todos los días de mi vida. La misericordia habla de un amor que tiene Dios para nosotros, que es constante y es sin condiciones. Era el amor que Dios tenía para Israel. Es la palabra hesed en hebreo. Es una palabra muy importante en el Antiguo Testamento. Pero Dios te ama así si has recibido el buen pastor. Su amor jamás va a ser quitado de ti si has confiado en Jesucristo. Y luego David termina diciendo, en la casa del Señor moraré por largos días. Jesús decía en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y jamás perecerán. Wow. Nos da vida eterna. Eso habla de una vida larguísima. Dice Cristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Pero habla de calidad de vida. Juan 17:1-3, ¿qué es la vida eterna? Conocer a mí, dice Jesucristo, y a mi Padre. Es tener una amistad con el Dios eterno, el Dios que anda en las nubes, paseando. Y dice Cristo, nadie les arrebatará de mi mano. Y David puede decir, en la casa del Señor moraré por largos días. Por la eternidad voy a estar con Él, porque Él es mi pastor. Solo quisiera leer tal vez dos pasajes más, unos en Apocalipsis 7:13, si quieren ir ahí. Y allí hay un escenario y hay personas vestidos en vestiduras blancas. Y un ángel le llega a Juan, el autor de Apocalipsis, pues es Dios, pero usó a Juan. En el 13, el anciano, uno de los ancianos que son los ángeles, le preguntan a Juan, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan dice, pues, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que vienen de la gran tribulación. Estamos hablando del futuro para la tribulación. Pero creo que nos da idea también de cómo es ser pastoreado y cómo va a ser en el cielo seguir siendo pastorado por el buen pastor. Dice, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué curioso que es pastor y cordero. 15. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán sed, ni hambre, ni sol, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. He aquí, presten atención. 17. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No deja de ser nuestro pastor después de esta vida. Sigue siendo. Y nos va a guiar a manantiales de agua de vida. Hay aguas verdaderas, reales en el cielo. Hay, según Apocalipsis, hay agua que sale del trono del Padre, otro agua que sale del trono de Jesucristo, y se forma en un río enorme, resplandeciente, y a cada lado de este río hay árboles de vida que tienen 12 clases de fruto, y puedes comer de ahí. Yo voy a sentarme ahí y voy a pescar también. Y habla de pescar en el milenio. No sé en la eternidad si vamos a pescar. Pero es difícil captar qué tan bonito va a ser estar en la presencia de Jesucristo con mis hermanos. Pero es lo que David entendía. Pues solo vamos a leerlo por última vez, Salmo 23, y terminar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aquí Dios está hablando acerca de su pastor. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque ahora cambia, estaba hablando del pastor y ahora habla con su pastor. Y dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Haz tú ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mi mamá no quería que yo platicara con mi papá del Salmo 23. ¿Saben por qué? Pues tenía esperanzas que iba a salir del hospital y ella relacionaba el Salmo 23 con la muerte. Porque en cada funeral que ella va, predica en este Salmo 23. Pero me dijo ayer, y yo la desobedecí, y decía, lo siento mamá, es lo único que puedo pensar cuando ir con mi papá y con tu esposo. Pero me dijo, hoy en la mañana, le llamé, está en Wisconsin visitando a mi hermana, y me dice, Danny, ¿sabes qué? Estoy memorizando Salmo 23. Y en mi vida estoy encontrando consuelo porque estoy sufriendo. Ella es una mujer muy fuerte y no muy emocional, pero se encuentra con lágrimas y tristeza, falta de propósito, aunque conoce al Señor. Y dice, esas palabras aquí de me guía, cuando dice, aunque pase por el valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y dice, tengo mucho temor. No me gusta ni estar en mi casa sola. Pero estoy encontrando consuelo en este salmo. Y me dio mucho gusto. David termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Tú puedes hablar con este pastor, como David, y expresar tu gratitud hacia él. Vamos a orar. En tu misericordia, nos haces, Padre, conocerte. Y en este salmo vamos conociendo qué tan bueno eres, qué tan poderoso eres, qué tanto nos amas. Eso es parte de vida eterna, conocerte y cómo respondemos a este tipo de amor y ese tipo de cuidado. No sabemos cómo responder. Es un amor sin condiciones. Un amor que no merecemos. Un pastor que dio su vida y cargó con nuestros pecados en la cruz. Y resucitó victorioso. Y anda en las nubes volando. Anda sentado tú, Jesucristo, al lado del Padre, arriba de los querubines, los ángeles tan poderosos. Y pues te alabamos que tú eres nuestro pastor. No tenemos que temer porque tú mismo estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.